Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
El saludo para todos y todas, estamos empezando un nuevo Mil Voces, la edición 333, 333 Azul, ¿cómo le va?
Muy bien, está como para ir al médico, ¿no? Día 33, cuando dicen las abuelas que decían los médicos que te hacían decir 33.
¿Ah, sí?
No sé si es algo muy sano.
Como para hacer alguna evaluación de algún tipo, digamos.
Para lo que no hay feriados es para las noticias. Hoy tenemos muchos titulares.
Me encantó cómo hizo el enganche.
Y estoy en eso.
Hoy está lúcida, rápida.
Esta semana tenemos, ya decíamos, muchas noticias. Tenemos desde algunas celebraciones, o más bien conmemoraciones, con las cuales empezamos la semana. Hace dos días, el 17 de abril, se celebraba, o se conmemoraba, mejor dicho, el Día Internacional por la Lucha Campesina. Así que vamos a estar repasando un poco por qué es esta conmemoración y también escuchando solo breves palabras y declaraciones de Francisca Pancha Rodríguez, que es una gran referente del movimiento de mujeres rurales indígenas de Chile, pero obviamente de América Latina, y al integrante del sindicato N Vizcaya, Andoni García Arriola, de este sindicato agrario del País Vasco, para tener como ciertos contrapuntos entre las reivindicaciones de los movimientos campesinos en América Latina y en Europa.
Exactamente, la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, en el caso de La Pancha, y de la Vía Campesina Europa, en el caso de Andoni, La Pancha entrevistada por usted, Azul, y Andoni García por Ignacio Nacho Sirio. Otros temas, otras voces puso usted en el guión. Vamos a ir por Gaza, laboratorio de pruebas inhumanas tras la masacre del 30 de marzo en Palestina a manos de soldados israelíes. Se cuentan ya más de 26 personas asesinadas y 3.000 heridas. Vamos a estar haciendo referencia y compartiendo algo del audio de María Landi, activista de derechos humanos, observadora internacional en Palestina, que analizó para Radio Mundo Real lo que ocurre allí con Israel. Luego, Azul.
Y luego compartiremos también solo un fragmento para que escuchen después el informe completo sobre la publicación de Amigos de la Tierra Europa en relación al plástico, a los envases de plástico, y un informe donde dice que estos envases de plástico en realidad no reducen el despilfarro alimentario, los envases que son supuestamente para conservar alimentos, sino que al revés, por el contrario, producen mucho más residuos. Entonces, para contarnos un poco sobre los contenidos de este informe, dialogamos con Alodia Pérez, que es responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra España, en donde nos contarán las principales conclusiones, hallazgos y también soluciones para reducir este despilfarro envasado.
Y finalmente, algo se mueve, así tituló Nacho la nota que subió a Radio Mundo Real sobre la jornada sobre impactos y análisis de plaguicidas en humanos en Uruguay, que se hizo el viernes de la semana pasada, día 13 de abril, donde estuvo también Edgardo David Matiori, que nos puede hacer alguna referencia en el trabajo de cobertura, en la realización de un audiovisual que se hizo sobre ese trabajo. Después, algunas cosas recién sacaditas del horno, se puede decir, Azul.
Sí, por un lado, en Cuba, por estas horas, ya Miguel Díaz-Canel fue presentado como el nuevo presidente de la isla, así que estaremos comentando, bueno, un poco la presentación de este personaje, que no es nuevo para la Revolución Cubana, pero sí que cambia después de 59 años de presidencias y de liderazgo de los Castro, una nueva cara, un hombre, un militante también más joven, tiene 58 años, así que estaremos comentando por allí. Estábamos viendo recién cómo fue la asunción de la presidencia de Díaz-Canel en Cuba, y también comentar brevemente la decisión de la Corte de Colombia que declaró a la zona, digamos a la región de la Amazonía, como sujeto de derechos.
días.
A modo de adelanto, se podría decir, Azul, porque usted va a estar haciendo una entrevista mañana con Diego Alejandro Cardona, ¿puede ser?
Uh-huh, con Diego Alejandro Cardona de Sensat, desde Colombia, de Amigos de la Tierra Colombia, para comentar y analizar este fallo que, si bien es auspicioso porque se supone que implica la defensa de un territorio y considerar como sujeto de derechos a una parte del medio ambiente de nuestro ecosistema, requiere varios desafíos y cambios en cuanto a los hábitos y cuidados, porque en realidad por la deforestación que sufre la Amazonía está complicado, digamos, revertir esa situación y la defensa de sus derechos, digamos, como bien natural.
Exactamente, y queríamos sobre este tema tener una visión de nuestro palo, digamos, de lo que es la concepción de la justicia o de la justicia socioambiental, pero también de nuestra mirada de los temas que pasan socioterritoriales, digamos, que pasan en nuestros territorios, a su vez con nuestras poblaciones, con campesinos, indígenas, pescadores, diversas organizaciones populares, y Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, es un buen ejemplo de trabajo con esos pueblos, con esas gentes. Entonces la mirada de Diego Alejandro, seguro, que además una persona con experiencia en varios países de América Latina, con mucha investigación justamente con comunidades indígenas en varios lugares. Acaba de salir publicado, creo que lo comentábamos en alguno de los programas anteriores, una publicación de Amigos de la Tierra Internacional sobre manejo comunitario de bosques y agroecología, y tuvo como autor justamente a Diego Alejandro, así que Diego sabe de lo que pasa en los niveles territoriales, digamos, las luchas que allí se dan y cómo esta cuestión legal en Colombia tiene que ver o no justamente con ellos. Así que bueno, la cortina musical de Edgardo de siempre, y empezamos a recorrer el Mil Voces 333 ya desde los contenidos.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Entonces decíamos que el 17 de abril se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Lucha Campesina, para recordar ya 22 años de la masacre del Dorado dos Carajás en Brasil. Y bueno, se celebraron distintas luchas campesinas en todo el mundo. En especial, la Vía Campesina emitió un comunicado con un duro rechazo a los tratados de libre comercio, los conocidos como TLC, y exigieron que se garanticen los derechos de los campesinos en todo el mundo. Desde la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina, que se reunió el martes en Seúl, en Corea del Sur, realizó el Foro Internacional sobre los impactos del libre comercio en la agricultura y ofreció numerosos ejemplos sobre los impactos que tienen los tratados de libre comercio, en particular las posibles consecuencias del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e Indonesia, que están actualmente en negociación. Además, como parte de ese comunicado de la Vía Campesina, señalaron que luego de dos décadas los TLC avanzan en un intento de recolonización y sometimiento. Por eso llamaron a resistir de forma organizada estos tratados que intentan apoderarse de nuestros bienes naturales y de los mercados locales para beneficio del capital transnacional y del agronegocio, con el encubridor silencio de los estados. Además, la Vía Campesina dijo que los TLC son más que comercio, son acuerdos integrales que impiden que se realicen reformas estructurales y fortalecen las corporaciones transnacionales, los intereses económicos de las élites nacionales y los gobiernos. Y en esta línea también podemos recordar una nota que compartíamos la semana pasada en referencia con Fernando Gambera, que hablaba y recordaba y criticaba el acuerdo comercial que está negociando actualmente la Unión Europea con el Mercado Común del Sur, el Mercosur, que sería un golpe fatal para los pequeños y medianos agricultores actualmente en crisis, ¿no? Gambera hablaba de que esto generaliza el dumping social y ambiental y se expande la agricultura en detrimento de la agroecología y los pequeños productores y las comunidades campesinas.
Azul, creo que viene bien recordar en lo personal todos los años, un poco lo coloco en las notas de Radio Mundo Real cuando recordamos este día. ¿Por qué el 17 de abril es elegido como el Día Internacional de las Luchas Campesinas? No, fue el 17 de abril de 1996 que unos 1.500 campesinos sin tierra del estado brasileño de Pará, que habían sido expulsados de sus predios, se movilizaron hacia la capital de ese estado, Belén do Pará, para presentar sus demandas y exigir soluciones. Al llegar a la localidad del Dorado dos Carayás, la marcha se detuvo para que las mujeres embarazadas y los niños descansaran. Sin embargo, allí los manifestantes fueron atacados a balazos por más de 140 policías militares, lo que provocó el asesinato de 19 campesinos y unas 69 personas heridas. Eran todos y todas integrantes del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, y ese mismo día la Vía Campesina, que estaba reunida en el estado mexicano de Tlaxcala, en la Trinidad, en lo que era su segunda conferencia internacional, al enterarse decidió elegir justamente el 17 de abril, declarar el 17 de abril como el Día Internacional de las Luchas Campesinas. O sea, han pasado décadas, 22 años, ¿no?, de impunidad. Manejábamos alguna cifra del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en la nota, que de 144 policías que en su momento fueron investigados, solo dos tuvieron alguna condena y hoy en día y están en libertad. O sea, en realidad no tuvieron cárcel y pagaron por los crímenes cometidos. O sea, un ejemplo gigantesco, digamos, de lo que es la impunidad, ¿no?
Sí, y en ese sentido está bueno por eso recordar, conocer qué dicen hoy distintos representantes de los movimientos campesinos. Nos importa mucho, por eso hablamos con ella, Francisca Pancha Rodríguez, su palabra en tanto referente e integrante histórica de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, ANAMURI, y también integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, en Vía Campesina, porque Pancha siempre nos recuerda en su lucha, una de las pioneras en incorporar lineamientos feministas en la lucha, recordar el papel y el doble o triple trabajo y la doble o triple jornada que cumplen las mujeres en cualquier tipo de en cualquier sector, pero en particular en el movimiento campesino es más importante aún, y ella junto con otras compañeras han logrado visibilizar su papel y su rol en esto también de transmitir muchas veces cómo se trabaja a nivel campesino y comunitario.
Exactamente, Azul, así que escuchemos un poquito la Pancha.
Y nosotros tenemos que abordar esto como un enfrentamiento al sistema capitalista dominante como tal, y para eso se requiere recuperar nuestra identidad de clase. Y para nosotros es indispensable, dijéramos, para nosotras y nosotros, es indispensable recuperar nuestra identidad campesina. Porque hoy día estamos llenas de carteles, ¿no? Ya no somos campesinas, somos emprendedoras. Nuestra producción, te digo que antes era solidaria, se compartía, se intercambiaba, hoy día es competitiva. Entonces instalan la competencia para poder instalar el individualismo. Son las políticas que hace viable este sistema, ¿no?, tecnoeconómico hoy día dominante. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotras es indispensable, junto a las dirigentes, poder determinar la labor, el trabajo que tenemos para poder desarrollar esta campaña a nivel nacional, esta campaña de formación política, ¿no?, esta campaña que es de recuperar nuestra conciencia, esta retoma de conciencia, y por sobre todo recuperar nuestra identidad. Entonces, son las grandes tareas que nos hemos planteado desde la Vía Campesina, desde la CLOC, y que a nosotras nos corresponde, dijéramos, fundamentalmente en este proceso de una construcción de una propuesta feminista, campesina y popular, que es a partir de nuestra identidad, que es a partir del importante rol de la mujer en la agricultura, de valorizar lo que tenemos, de valorizar la tierra, nuestros recursos, nuestras semillas, y valorizarnos nosotras mismas dentro de esto, ¿no? Que parte, dijéramos, esta campaña de formación política que tiene que animar nuestra resistencia. Porque lo que somos hoy día somos mujeres, campesinas, hombres y mujeres del campo, que estamos en resistencia contra el sistema. Y para estar en resistencia contra el sistema tenemos que desnudarlo, tenemos que conocerlo, ¿no? Para poder enfrentarlo con toda la fuerza organizada de los pueblos. Porque no somos una isla, somos parte de los pueblos.
Escuchábamos entonces a Francisca Pancha Rodríguez de Anamuri y de la CLOC Vía Campesina, y nos vamos hacia el viejo continente, entre comillas, el viejo continente. Escuchamos a Andoni García Arriola, que es integrante del sindicato agrario N Vizcaya del País Vasco. Él estuvo dialogando, como decíamos, con nuestro compañero Ignacio Sirio, y está bueno para meter también desde ese otro lado, desde el País Vasco, cuáles son las reivindicaciones y las críticas en esta coyuntura. También que Anondi recuerda muy bien, repasa muy bien en la entrevista más extensa, la situación que vive Europa hoy también con todo el movimiento de refugiados e inmigrantes y las represiones en ese sentido, y cómo Europa, bueno, se sigue lavando las manos, ¿no? Así que, sin más, lo escuchamos a Andoni García Arriola.
Hay muchas incertidumbres. Estamos en una situación de un mundo errático donde realmente los poderes económicos, los intereses económicos se intentan imponer de forma continua sobre las personas, sobre los derechos, los derechos humanos y directamente hasta el interés de las guerras se coloca por delante de lo que significa en vidas humanas y en muertes humanas. Es terrible y es lo que estamos viviendo, ¿no? En el mundo campesino nos ocurre un tanto lo mismo. Por una parte, las instituciones europeas hablan de la defensa de modelos de agricultura sostenibles, que al mismo tiempo abordemos el reto del cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, vemos esta Europa como apuesta por los acuerdos de libre comercio, en este momento desbocada, intentando cerrar acuerdos y acuerdos de libre comercio que todos sí que sabemos las consecuencias. Desde los campesinos y campesinas sabemos que esos acuerdos destruyen a la agricultura campesina tanto en Europa como en los países con los cuales se realizan estos acuerdos.
Andoni García Arriola, integrante del Sindicato Agrario de N Vizcaya del País Vasco y de la Vía Campesina Europa, nos da paso, nos da pie finalmente para ir al primer tema musical del Mil Voces 333. Edgardo, ¿con qué nos va a, digamos, amenizar la tarde de hoy este programa?
Bueno, vamos a atravesar la línea del Ecuador, vamos a ir hasta México para encontrarnos con una artista que es una cantante, compositora, productora musical, arreglista, es como un combo de virtudes, digamos, ¿no? En lo que es el plano musical, y que tiene su beta activista también, por suerte. Y nos estamos refiriendo a Natalia Lafourcade. Allá por los años, creo que 2000, 2001, era como una promesa de la música mexicana, que tuvo varios éxitos, era como...
Ay, me voy de la vaina porque a mí hablar de música me encanta, perdón. Con la Forquetina, le estaba recordando la tarde de la Lafourcade con esas colitas.
Exactamente, sí, esos colores fuertes. ¿Y que se acuerda de alguna de esas canciones?
Ay, no, tendría que buscar ahora mismo. Mire, para el segundo bloque, para la segunda canción me acuerdo y se la tarareo.
Bueno, el tema es que con el paso del tiempo se fue, su música fue mutando, hoy fuera de micrófono lo charlábamos con Azul, se volvió como mucho más autóctona, podemos decir.
Sí, reivindicando mucho más sus raíces,
sus,
¿no?
Raíces, y explorando mucho más lo que es la música mexicana. E igualmente, lo que vamos a escuchar ahora es un tema de hace algunos años que se llama Un Derecho de Nacimiento, que está empapado con lo que es la realidad mexicana la realidad política mexicana y electoral. Y bueno, era como una forma de reivindicar que las cosas se podían hacer de otra manera. Junto a una gran cantidad de músicos grabó esta canción. Igual la versión que vamos a escuchar hoy, va a ser una cosa media extraña, es ella sola con una guitarra. Es una versión acústica. Y bueno, la escuchamos y después, si quieren, la seguimos comentando.
Y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad, así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento.
Preciosa canción de Natalia Lafourcade, de Gardo, le agradecemos mucho que... Y viene una segunda parte, ¿no? Viene una segunda parte, porque siempre con este criterio de dos temas de un mismo cantautor, cantautora, así que tendremos una segunda Natalia Lafourcade un poquito más adelante. Muy bien, nos vamos a meter en Gaza, en Palestina, laboratorio de pruebas inhumanas. El 30 de marzo comenzó una protesta pacífica que se extenderá durante 45 días en la franja de Gaza. La movilización social cuenta con campamentos instalados a 7 metros de la valla que separa el territorio. En 2 semanas han asesinado a 26 palestinos, incluido 3 niños y un fotoperiodista, Yasser Murtaha, y unas 3.078 personas resultaron heridas, detalló Amnistía Internacional el 13 de abril. Los crímenes, heridas y mutilaciones son consecuencia del uso de armas de fuego por parte de soldados israelíes contra población indefensa que se manifiesta. Azul, esto es parte de la gran marcha del retorno, digo, el proceso de movilizaciones, ¿verdad?
Sí, es parte de una movilización que se organizó por parte de colectivos, organizaciones sociales, comités de resistencia pacífica y partidos políticos, que se realizará durante 45 días, comenzó el 30 de marzo, que es el Día de la Tierra, es un día de movilización contra la confiscación de las tierras palestinas, y finaliza el 15 de mayo, que es el Día de la Nakba, la fecha del desplazamiento que sufrieron cientos de miles de palestinos durante la creación del Estado de Israel, del cual se conmemora este año 70 años, esto fue en el año 1948. Para analizar esta situación que nos parecía brutal y sentíamos que en Radio Mundo Real que había un debe en poder poner esto en agenda, bueno, nos dedicamos un mano a mano con María Landi, que es una activista de derechos humanos, es también observadora internacional en Palestina, ha estado muchas veces y muchísimo tiempo allí en Palestina, así que conoce el territorio. Con ella charlamos para que nos detalle un poco, bueno, cómo es la problemática que está ocurriendo ahí, señalando además que no es algo nuevo, que es una nueva ofensiva que cada 2 o 3 años Israel hace en el territorio, así de manera fuerte, ¿no? Además de lo sostenido a torturas a niños, a adolescentes, familias enteras. Así que
no sé si querés. Antes de que nos metamos en el audio de María. Esta marcha del retorno tiene que ver justamente con el reclamo de soberanía sobre sus territorios del pueblo palestino. Que debieron abandonar y con una oleada muy fuerte después de la Guerra de los 6 días en 1967. Y bueno, justamente es un reclamo, tiene que ver con un reclamo de soberanía, tiene que ver con el reclamo de poder volver a sus tierras, ¿verdad? Algo que está, o sea, la ocupación israelí de territorio palestino está inclusive, digamos, denunciada, reconocida por las propias Naciones Unidas, ¿no? Que en estos casos, lamentablemente, siempre terminamos por ver que no tiene la fuerza que debería tener cuando se trata de algunos de determinados países, ¿no? Especialmente los que controlan el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sus aliados principales, ¿no? Entonces, la verdad que siendo una demanda internacional apegada a derecho internacional, Israel continúa ocupando los territorios palestinos, cercando esos territorios, adueñándose de ellos cada vez más a través de la pata militar, controlando las fuentes de electricidad, controlando y agotando las fuentes de agua, contaminando, como inclusive con Amigos de la Tierra Internacional lo pudimos chequear y ver en terreno en algunas misiones internacionales que realizamos en 2013 y en 2014, para ser más exacto. Y María, como bien vos planteabas, es una especialista en el tema, ha estado muchísimas veces allí en Palestina, así que bueno, Azul, nada, escuchemos un poquito de lo que elegiste para compartir en este Mil Voces.
Pero es indudable que esa imagen está siendo deteriorada, que aquel mito del pequeño David defendiéndose contra el feroz y poderoso y agresivo Goliat árabe ya no funciona más, porque como tú decís, las redes sociales, los medios alternativos, el periodismo ciudadano han hecho que hoy en día sea posible que cualquiera que tenga voluntad de informarse pueda ver, por ejemplo, una ejecución extrajudicial o el disparo por la espalda a un manifestante que está huyendo o a un paramédico, ¿verdad?, que está rescatando a un herido, o una ambulancia, como se vio en el ataque de 2014, que uno lo puede ver casi que en tiempo real, ¿no?, o a los pocos minutos. Y si bien no rompe la impunidad de Israel, pero hay cosas que están cambiando. Y por ejemplo, estas contribuciones, digamos, del periodismo ciudadano también contribuyen a nuestras campañas, las campañas que llevamos adelante quienes pedimos medidas de boicot o de sanción a Israel. Por ejemplo, en estos días el Comité Nacional Palestino de BDS, del movimiento BDS, volvió a reiterar el pedido de un embargo militar a Israel a raíz de estos hechos, diciendo, bueno, estamos desolados, estamos indignadas, estamos afligidas, pero es el momento de redoblar nuestra exigencia de un boicot de vía doble, o sea, de un embargo militar en vía doble, trabajar para que nuestros países ni le compren ni le vendan armamento o tecnología de seguridad bélica o militar a Israel, que no hagan acuerdos de entrenamiento conjunto. Y si vamos a investigar, ninguno de nuestros países se salva, ninguno, porque Israel es muy proactivo en establecer ese tipo de vínculos, no solo porque obviamente le reditúa económicamente, es una de sus principales fuentes de ingreso, sino también porque eso crea lazos y compromisos de tipo político y diplomático que también después tienen un rédito.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Escuchábamos entonces a la activista de derechos humanos María Landi analizando la situación actual en Palestina, en la Franja de Gaza, en esta movilización pacífica que se va a extender hasta el 15 de mayo. Decir que si bien en la nota que publicamos esta semana recuperábamos la denuncia de Amnistía Internacional, donde por lo menos se han comprobado 26 asesinatos, al día de hoy, 19 de abril, ya suman más de 32, por lo menos 32 personas asesinadas, más 3.000 heridos, entre los cuales hay personas que han sufrido mutilaciones, ¿no?, de parte de su cuerpo. Y también decir que es parte, le poníamos gas al laboratorio de pruebas inhumanas, porque allí María Landi nos comentaba también estas formas de experimentar y tirar, por ejemplo, ahora lo último que hicieron fue desde drones tirar gas lacrimógeno, ¿no? Cada vez utilizar, si bien la presencia militar es fuerte, pero utilizar cada vez o probar allí tecnologías nuevas que después Israel le vende al mundo. De ahí la importancia también de seguir de cerca las campañas internacionales de boicot, desinversión y sanciones a Israel, que se suman a pedidos, como decías vos, a la resolución 144 de Naciones Unidas para pedir que los refugiados palestinos vuelvan a su territorio.
La campaña BDS, ¿no? Boicot, desinversión y sanciones. Y volvemos de Gaza y de María Landi para meternos en España y particularmente en Amigos de la Tierra, España, nuestra organización hermana en aquel país, porque realizaste una entrevista con Alodia Pérez Azul para conversar sobre las principales conclusiones y propuestas del informe Al Desnudo. Los envases de plástico no evitan, el despilfarro alimentario, soluciones y alternativas reales. ¿De qué se trata? ¿De qué viene, Azul?
Bueno, este es un informe que sacó recientemente Amigos de la Tierra Europa y básicamente la preocupación es poder comprobar a través de este informe que esos envases de plástico que sirven o que se han creado para conservar alimentos en realidad no solucionan ese problema de conservar el alimento y entonces no despilfarrar tanta comida, sino que además producen más residuos plásticos y alimentarios. Hay cifras terribles como, bueno, por ejemplo, la demanda europea total del plástico es de 49 millones de toneladas al año, de las cuales el 40% se utiliza para el envasado. Y además con cifras en promedio de que cada persona tira unos 30 kilos de envases plásticos al año. La idea es conversar entonces, escuchar brevemente a Lodia Pérez, que nos cuenta las principales conclusiones y propuestas del informe, y luego también las alternativas y soluciones para el uso de envases plásticos para conservar alimento, que va más por el lado de tener envases que sean reciclables y que no contaminen más el medio ambiente.
Escuchamos a Lodia.
Este estudio lo que ha querido analizar es la correlación que existe entre los residuos de envases de plástico y el despilfarro alimentario. Se ha basado en los análisis que ya existen, principalmente de análisis de ciclo de vida sobre envases concretos y productos concretos que suelen ser en los que se basa la industria alimentaria para defender el uso de envases plásticos para los alimentos, basándose pues en huella de carbono, incluso en algunos casos en conservación de alimentos. Pero lo que evidencia decía este estudio es que esos análisis de ciclo de vida son muy limitados, no han tenido en cuenta el global del problema y toda la complejidad de la cadena alimentaria. Entonces, las soluciones que dan no son realmente lo que está sucediendo, porque las evidencias lo que nos dicen es que en la última década ha incrementado el número de envases plásticos y ha incrementado el despilfarro alimentario. Así que, evidentemente, no es la solución. Siempre preferimos opciones que cambien el modelo desde el origen, porque la enzima puede generar otros subproductos también perjudiciales, porque al final el plástico proviene del petróleo y tiene compuestos bastante perjudiciales para el medio ambiente, y creemos que tampoco va a haber enzimas suficientes como para reciclar las enormísimas cantidades de plástico que existen en el mundo. Así que nuestra opción sí creemos que es la de reducir el uso de plástico de usar y tirar, seguir usando plástico para productos duraderos y necesarios, como puede ser para la medicina, la automoción, pero el envasado reducirlo al mínimo imprescindible e intentar buscar soluciones de la raíz y no estas soluciones a veces de tecnología maravillosas que no siempre acaban dando la solución real al problema.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Muy bien, el saludo para nuestra compañera Alodia Pérez, entrevistada por Azul. Todos estos temas los pueden ampliar en radiomundoreal.fm, yendo a nuestras notas, nuestras entrevistas. En el caso de María, como contaba Azul, es un mano a mano, una entrevista un poco más extensa, un poco más profunda, en la que tratamos de llegar un poco más a lo hondo, digamos, de los temas que tratamos. En este caso, el tema de las movilizaciones en Gaza y el asesinato de 32 militantes ya luego de empezado ese periodo de movilizaciones en Palestina. Edgardo, segundo tema musical de Natalia Lafourcade. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
María Natalia Lafourcade.
María Natalia.
Que nació un 26 de febrero en la Ciudad de México. Vamos a hacer un poquito de historia. Y que es hija de Gastón Lafourcade, que es un catedrático chileno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además es maestro en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. María del Carmen Silva Contreras, que es su madre, cursó la carrera de pianista con la especialidad de pedagogía musical y es creadora del método McCarthy para la formación musical y el desarrollo integral y humano de los niños y educadores, que adaptó y practicó en Natalia como consecuencia de un golpe que recibió en la frente por un caballo, con la finalidad de ayudarla en su rehabilitación por medio de la música. Y vaya si le salió bien.
Le salió bastante bien.
Le salió, ¿no?, bastante bien, porque, como decíamos en la primera intervención musical, es música, cantante, arreglista, compositora.
Completa.
Completa, ¿no?
Hace
y,
todo.
Y bueno, en este caso lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Tú sí sabes querer, así que la compartimos y seguimos adelante.
Thank you. pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes.
A la queridísima Natalia Lafourcade en este ejercicio de ir adoctrinando a José Losegui en buena música y para que se inspire en una serenata.
Ejercicio difícil, es decir, es un ejercicio difícil, difícil, no es tarea menuda.
Pero además tuvimos la delicadeza de mostrarle los comienzos a José de Natalia Lafourcade con esos rodetes, esos vestiditos de niña, unas quinceañeras atrás, con tules, y recordábamos el tema de la forquetina en el 2000. Y bueno, sí, como decía David, también fuera de micrófono, con una suerte de tono de esa Shakira que también supimos bancar, supimos querer, supimos, bueno, tolerar. Pero la Lafourcade ya vemos que creció mucho musicalmente y compartíamos recién ese tema, Tú sí sabes quererme.
Precioso tema
para dar paso a lo que sigue, que es que algo se mueve. Así como nos movíamos un poco recién en el estudio, cuesta sacar el baile, ya veo. Cuesta agitar las caderas.
Estamos muy duros hoy.
Pero tienen que recordar este lema feminista de si no puedo bailar, esta no es mi revolución. O sea, acá tenemos que empezar a mover caderas.
Está muy bien.
Algo se movió el viernes pasado, el viernes 13, más allá de esa fecha, sí, que suena medio fatídica, pero sí. El viernes 13 algo se movió en el Senado uruguayo, porque la Comisión de Medio Ambiente y un equipo interdisciplinario de investigadores, investigadoras y organizaciones de la sociedad civil convocaron a una jornada, la jornada sobre impactos y análisis de plaguicidas en humanos en el Uruguay, que reveló, entre otras cosas, la necesidad de cambios urgentes en los sistemas productivos. Cada semana tenemos alguna nota referida a estos cambios necesarios, en particular ir hacia la agroecología como el cambio de modelo productivo. Exacto. Que necesitamos.
La necesidad de políticas públicas que promuevan ese tipo de producción, ¿no?
Uh-huh. Y en este caso, bueno, Radio Mundo Real estuvo haciendo una cobertura especial de esa jornada con unas entrevistas audiovisuales que pueden ver en nuestra web. Y en particular, bueno, recordar que este debate fue organizado por el grupo multidisciplinario, el colectivo TA, T de Transgénicos y A de Alternativas Agroecológicas, de la Universidad de la República, de aquí del Uruguay, y contó con investigadores uruguayos y también con científicos vinculados al tema de estudiar los agrotóxicos de Brasil y de Argentina. En especial, lo que vamos a compartir aquí son algunos minutos de las entrevistas que Radio Mundo Real hizo a Claudio Martínez de Bat, integrante de la Universidad de la República del Uruguay, y a Damián Marino, de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina.
Exactamente, en el caso de Claudio, contando de qué se trató la actividad, y en el caso de Damián, sobre la responsabilidad y el trabajo que le cabe en este sentido del cambio de políticas, digamos, justamente al sector político.
La actividad de hoy, que era impactos de agrotóxicos o plaguicidas en humanos, la planteamos porque vimos que había un vacío en la información al respecto y sobre todo partió de algunas preguntas clave. Por ejemplo, una muy clara es ¿por qué no se puede hacer análisis de glifosato en líquidos humanos en Uruguay? ¿Cuál es el nivel de exposición de la población uruguaya a glifosato? No lo podemos saber todavía. Tenemos recursos humanos, hay equipamiento, pero lo que está faltando es apoyo como para poder llevar adelante este tipo de iniciativas que tendría que llegar a la población en general.
Para deconstruir esta realidad que hoy tenemos con un modelo químico instalado y conviviendo con todos nosotros, es clave la decisión política a nivel municipal, provincial o nacional, porque podemos seguir generando toda la información que querramos, pero si la clase política no toma el mensaje que tiene que tomar y no acompaña al reclamo popular que se está dando como muchos movimientos socioambientales a lo largo y ancho de Latinoamérica, ¿sí? Porque hay que pensar en Guatemala, Brasil, distintos también muertos por las luchas ambientales. La cosa no tiene sentido. Lo que sí es importante entender y conocer hoy que hay alternativas. No es que esto o la nada, esto o el hambre, es este modelo o el colapso de la humanidad. Hoy ya se sabe, ya se ha probado. En Argentina se empezaron con 2.000 o 3.000 hectáreas y hoy estamos en decenas de miles de hectáreas de producción agroecológica. Verdaderos alimentos, ¿sí? Alimentos que están libres de plaguicidas, de alto valor nutricional, que tienen muy buena comercialización.
Muy bien, eran Claudio Martínez de Bat y Damián Marino, de la Universidad de la República de Uruguay y de la Universidad Nacional de La Plata, respectivamente, Azul. Y nos vamos a empezar a despedir, a empezar a terminar, diciendo que Raúl Castro, el presidente, el ahora ex presidente cubano, porque justamente se está despidiendo de ese cargo después de estar una década, luego de haber sucedido a Fidel, a su hermano, dejó el cargo en manos de Miguel Díaz Canel. El sucesor de los Castro fue propuesto oficialmente ayer ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, aunque la decisión no sorprendió a nadie porque era la opción que sonaba con más fuerza desde hacía ya varios meses, Azul.
Sí, en esta mañana del 19 de abril. Es un cambio histórico también para Cuba. Miguel Díaz-Canel fue elegido hoy como presidente por la Asamblea Nacional de la isla y también los miembros del Parlamento eligieron esta mañana al primer vicepresidente, Salvador Valés Mesa, de 72 años, que hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente del Consejo de Estado. A Díaz-Canel lo votaron la propuesta de que fuera presidente un 99,8% de los diputados que estaban en la asamblea presente, 604 diputados.
El ahora presidente cubano, Azul, es ingeniero de profesión, pero inició su carrera política hace más de 3 décadas cuando se incorporó a la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC. Ese fue el comienzo de una carrera de militancia en la que no paró de escalar. Entre otros cargos, Díaz-Canel fue primer secretario del Partido Comunista de Villa Clara, la provincia natal del ahora presidente, ministro de Educación Superior y vicepresidente del Consejo de Ministros. En 2003 entró al Buró Político del Partido Comunista de Cuba por iniciativa del mismísimo presidente en aquel entonces, Fidel Castro.
Primer mandatario, hijo de la revolución, y no...
No padre, digamos.
No padre.
Sí, sí, y de hecho hoy...
Buen dato, está bien.
Esta mañana, como para cerrar las primeras informaciones que tenemos, que están compartiendo hoy medios como, bueno, por ejemplo, Página 12 en Argentina, que cita parte del discurso que dio Díaz-Canel, dijo que, conociendo el sentir popular, se dirigió a la Asamblea y le dijo: le afirmo a esta Asamblea que el compañero Raúl Castro encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y futuro de la nación. Aquí no hay espacio para una transición que destruya lo que se ha logrado en tantos años de lucha. Los cambios que se han necesarios lo seguirá decidiendo el pueblo cubano.
Muy bien, y de Cuba nos vamos a Colombia, porque en una decisión considerada histórica, la Corte Suprema de Justicia de ese país falló a favor de declarar a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y ordenó a las instancias estatales implementar planes de acción de corto, mediano y largo plazo para su protección. El fallo responde a un reclamo presentado contra el Estado por un grupo de 25 niñas, niñas, adolescentes y jóvenes adultos de 7 a 25 años de edad o tutelantes que viven en ciudades que hacen parte de la lista de ciudades de mayor riesgo por el cambio climático, por lo que solicitaron el amparo de sus derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud, máxima cuando la amenaza a la degradación del ambiente a causa de la deforestación de la selva amazónica colombiana redunda negativamente sobre estos, Azul.
Sí, entre otras cosas, este fallo de la Corte de Colombia indica que para reducir a cero la deforestación y los gases de efecto invernadero, se debe construir un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Hay algunos análisis que ya están en la vuelta, además del que vamos a contar con Diego, el compañero de Censat de Colombia, pero entre otras preguntas, lo que se hacen es, bueno, Hay que dar un cambio drástico ya, ¿no? Un análisis que va por ese lado, que por ejemplo leíamos en el periódico El Espectador de Colombia, porque el diagnóstico es que en buena medida el Estado colombiano, con diversas e inconexas acciones, impulsa la deforestación. O sea que es un llamado más de atención al Estado que a la población en general. En esto que decías hoy también del manejo de bosques y de cuidar la diversidad de los bosques mismos.
Exactamente, Azul. Esto a cuenta, decíamos hace un rato, de que estarás entrevistando a Diego Alejandro, coordinador en este momento Censat Agua Viva, amigos de la tierra Colombia. Aprovechamos para mandarle el saludo, el abrazo grande a Diego y a los compañeros y compañeras de esa organización que siempre ha colaborado mucho, además con el trabajo de Radio Mundo Real, en especial a través de nuestro querido Danilo Urrea. Así que bueno, con eso nos vamos despidiendo, Azul, terminando, podemos decir este Mil Voces 333, no queda nada.
No queda nada, y bueno, los invitamos a seguir toda la programación de Radio Mundo Real, escuchar las entrevistas en profundidad y los distintos informes.
Hasta la semana que viene.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.